Saludos cordiales, amigos y amigas. Es el momento de iniciar el programa más esperado del fin de semana. Caza, pesca y naturaleza. Hoy sábado y mañana domingo.
En Gestiona Radio, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marco Ruiz. A continuación, la sección de Actualidad.
El pasado 27 de junio se presentó en Madrid el libro Más cosas de corzos, por un necesario cambio de rumbo, escrito por Pablo Ortega, fundador y presidente honorífico de la Asociación del Corzo Español. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos?
Bien, aquí trabajando un poquito. Más cosas de corzos no es tu primer libro, ¿verdad?
Pues no, ni es mi primer libro de corzos ni es mi primer libro tampoco, o sea que ya tiene uno una cierta veteranía en este campo.
Después de leer la breve biografía que introduce tu libro, he pensado que para una entrevista así contigo necesito refuerzos. Y por eso tengo aquí, también sentado junto a nosotros, a Laureano de las Cuevas. Laureano, buenos días.
Buenos días, Marcos. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Pablo, uno cuando tiene tu libro en las manos, lo primero que se da cuenta es que aquí hay mucho trabajo. Y no me refiero a trabajo literario, sino que aquí, como diría yo, hay muchas horas de campo.
Bueno, pues te lo agradezco. La verdad es que horas de campo ha echado uno, pero las horas de campo cuestan poco. Pensé que te referías a que el libro también tiene bastantes horas de estudio, de gabinete, de documentación, que siempre son más ásperas.
Y en el campo para hacer este libro, ¿tú sabes, puedes calcular cuánto tiempo has disfrutado y has echado en el campo para llegar a esta recopilación?
Yo creo que de esas cuentas las únicas que solo las puede tener mi mujer, que son las que llevan cuentas de estas cosas y no se olvidan. Y lo digo con todo el cariño, porque la he abandonado, lógicamente, muchas mañanas, muchas tardes y muchos fines de semana.
Yo que tengo la suerte de conocerla, he de decir que sí tiene ganado el cielo.
Desde luego. Como la de casi todos los cazadores.
Sí, la verdad es que sí. Laure, cuando tú quieras puedes intervenir, ¿eh?
Gracias. No, lo que estaba diciendo Pablo, y sí es cierto, y se nota en el libro, es la gran... La magnitud de citas que pueblan el libro, no solamente en la parte más gruesa, en la letra grande, sino lo que me ha llamado muchísimo la atención, y casi voy a hacer hincapié en ello, es en la bibliografía y en las otras bibliográficas. Está profusamente ilustrado con cantidad de notas de un valor incalculable, que desgraciadamente me han hecho darme cuenta que necesito cambiar las gafas, porque claro, al ser notas al pie de capa página siempre están hechas más pequeñas, ¿no? Pero realmente, y en tu libro, además en el libro lo dices, algunos las leerán y otros las pasarán por alto. Quien las pase por alto será un necio.
A mí sobre todo lo que me hace, lo que ha dicho Laureano, es que después de leer las notas de pie y que me incites a buscar otras cosas, joder, lo que me vas a hacer leer. Ya no solo el libro, lo que me vas a hacer leer más.
Bueno, he pretendido que el libro fuera... A ver, yo se lo decía, me parece, a Laureano. El libro tiene un mensaje, es decir, no es un libro al uso de corzos contando, pues, lances o anécdotas o experiencias, que bueno, que está muy bien, y el que las cuenta bien, pues, ole sus narices, ¿no? El libro tiene un mensaje que a mí me parece que desde hace ya un tiempo me bullía dentro. Laureano lo sabe porque ha sido uno de los que ya, hace ya también, pues, quizá años me dice, venga, sácalo, tira para adelante. Ese mensaje lo he querido envolver de dos maneras. Por un lado, con un aspecto, digamos, fotográfico, que creo que es el celofán del envoltorio, que hace que incluso el que no quiera leer el mensaje, pues lo va a tragar con más facilidad, porque pienso que los santos, como dicen, del libro ya son de por sí atractivos. Pero luego he querido apuntalar también el mensaje de forma que no sea muy sencillo decir, este tío no sabe lo que dice. Y entonces, de ahí toda esa profusión de citas a pie de página que me han llevado mucho tiempo de trabajo, que son citas pues obtenidas de internet o de libros en bastantes idiomas distintos, y que creo que, bueno, a cualquiera que mire esto le hará darse cuenta de que seguramente me habré equivocado en cosas, pero que por lo menos está bastante fundamentada la opinión que aquí aporto.
Ahora que has dicho que yo lo que tengo claro, que después de leerlo, ahora me he dado cuenta que no sabía nada de corzo. Creía que sabía, pero no sabía nada.
Bueno, todos vamos aprendiendo.
Lo primero que me llama la atención, y permíteme que lo lea, dice así: a todos aquellos que contra el helador viento de los tiempos que corren siguen creyendo que la caza puede ser una actividad noble, merecedora de conservación y defensa. ¿Esta frase es tuya?
Sí, claro, como todo lo que hay en el libro.
Joder,
salvo alguna cita que va entre comillas.
Joder, qué bueno eres.
Bueno, no quiero monopolizar esto, aunque se supone que soy el autor del libro, pero te explico. La razón de que eso venga ahí en portada, y si alguien entra en la web del libro, que ya aprovecho y la menciono, no sé si me salto el guión de mi querido amigo Marcos, pero son www.cosasdecorzos.com. Digo que el que entre en esa web es lo primero que se va a encontrar como frontispicio de acceso a la web. ¿Y por qué esto? Pues porque yo realmente pienso, y está muy en el fondo de la razón de este segundo libro, pienso que el corzo nos vuelve a ofrecer en estos tiempos de 2018 tan difíciles que vivimos para la caza una oportunidad, posiblemente la última oportunidad, y a lo mejor este es un tren tardío, ¿no? Que no sé si cogeremos a tiempo, pero la oportunidad de demostrar los cazadores con una especie como es el corzo, transversal, si quieres le podemos poner hasta el calificativo de democrática, porque corzos hoy puede cazar en España casi cualquiera, desde lo más alto del escalafón social hasta gente de pueblo, y es una especie abundante que requiere de la actuación del cazador para su mantenimiento en niveles adecuados, para su gestión, para su aprovechamiento, que luego supongo que hablaremos de la carne, etcétera, etcétera. Es decir, nos está ofreciendo ahí pues esa ocasión de demostrarle a la sociedad que la caza es necesaria, y por tanto le dedico esto a la gente que todavía piensa que hay que hacer ese trabajo, que por lo menos hay que intentar quemar este último cartucho.
Laure, tú que eres experto también en el corzo, te lo considero así, yo por lo menos, ¿qué destacarías del libro, que es la parte esta que más te ha llamado la atención o sorprendido?
Realmente, bueno, yo no soy un experto en el corzo, porque el corzo tiene tal paleta de colores que es imposible ser experto en el corzo, ¿no? Además es un animal tan absolutamente contradictorio a veces, que cuando en un sitio te ofrece una densidad, a 50 metros te ofrece otra, y cuando de repente tú puedes, como dice Pablo en el libro, que hay, pues no sé, citaba Marcos Quesada, que de repente te habla de la densidad respecto a especies como el castaño o el roble, o sea, algo absolutamente disparatado, y te ofrece un baile de cifras absoluto, ¿no? Pues después de decir esto, lo que más me llama la atención es que me gusta mucho la nueva, bueno, Pablo habla de tres tipos de cazadores que han existido a lo largo de la historia: el cazador que provee carne a la tribu, el jefe de la tribu, el de las grandes cuernas encima de las pieles y la barba grande. Y tenemos luego al cazador deportivo, ese cazador deportivo que nace allá a finales del 1800 y más bien aupado por británicos y germanos. Uh-huh. Y luego habla del cazador gestor. Un cazador gestor que yo he descubierto contrapuesto al que últimamente y muy de moda se llama cazador conservacionista. O sea, ha añadido esta nueva categoría de cazador gestor que deja sin contenido el cazador conservacionista. Va un paso mucho más allá. Es un cazador responsable, un cazador meticuloso, un cazador... En algunos momentos Pablo dice en su libro que es un cazador, no digo desalmado, porque en el momento dice Pablo, cita, que tiene que quitarse la pasión a la hora de cazar determinadas especies o determinados tipos de especie dentro de la especie, ¿no? De categorías. Entonces me parece brutal, y me parece que efectivamente comparto con Pablo que si el cazador del futuro no es un cazador gestor, la caza tiene muy poco futuro.
Yo diría que todos los cazadores tenemos que ser egoístas. Y en ese egoísmo no nos queda más remedio que cuidarlo, lo que hay, lo que tenemos, la naturaleza, los animales. Ser gestor, como tú dices. Le he leído cuando pones que a veces hay que cazar corzos jóvenes, son necesarios. Normalmente la gente, al trofeísta no le digas que caza un corzo joven, no lo va a entender. Pero eso sí hay que hacérselo entender. Y digo lo de egoísmo porque gracias a ese egoísmo conseguiremos que esto siga adelante. Si no tenemos ese egoísmo, que queremos seguir cazando todos los años, y para hacerlo tenemos que cuidarlo, nosotros mismos acabaremos con esto.
Claro. A ver, los dos yo creo que habéis aceptado, bueno, porque vemos las cosas probablemente de la misma manera, habéis aceptado el mensaje que yo deslizo en el libro, y ese mensaje al final no es otro que decir que la caza es una oportunidad de disfrutar del campo y del medio ambiente desde dentro, ¿no? Una oportunidad que se nos ofrece a los que tenemos un instinto, que ahí lo hemos mantenido, todo el mundo lo tiene, lo que pasa es que otros lo tienen dormido, pero lo tiene porque genéticamente durante miles de generaciones hemos sido cazadores, con lo cual el que se cree que denosta o considera maldita la caza también tiene ese gen dentro. Pero bueno, quiero decir, los que hemos mantenido eso tenemos la ocasión de disfrutar de la naturaleza desde dentro, y solo el que ha vivido esa experiencia sabe lo valiosa que es. Pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa, de que ese mecanismo se puede disfrutar y se puede desencadenar poniendo como objetivo cosas muy diferentes. Es decir, no es necesario cazar lo que habitualmente se considera un gran trofeo y tener eso por objetivo de tus jornadas de campo. Al revés, precisamente, y es un poco lo que dice el libro, tenemos la suerte o la desgracia de que el corzo es un cérvido, y como cérvido cambia las cuernas todos los años. Entonces, el que tiene el mejor trofeo un determinado año es claramente porque es el que en mejores condiciones físicas está. Así como un macho montés, a lo mejor de 14, 16 años, tiene pues una cuerna mejor que cuando tenía 7, 8, pero seguramente en condiciones físicas no está ya igual para cubrir el rebaño de cabras que cuando tenía 8, 9 o 10 años, o un rebeco lo mismo. En el caso del corzo no ocurre así. Entonces, quitar los mejores trofeos siempre, por sistema y por norma, y obviar lo que es la gestión de hembras, la gestión de animales viejos, etcétera, pues implica que estamos haciendo algo que no es adecuado para la especie y que la caza no puede, o perdón, la sociedad no puede aceptar. Y basta ese pequeño, y termino, cambio de chip para darse cuenta de que en el momento en que uno considera que un buen trofeo es otra cosa, y un buen trofeo no es un animal de 3 años con futuro, sino que es a lo mejor un corzo de 7, 8, 9, que al que solo le queda morir un invierno con desgaste de la dentadura o enfermedad o tal, pues en el momento en que uno aprende eso se da cuenta que puede disfrutar igual o mejor del monte, y encima poder exhibir su actividad de forma muchísimo más clara y estar orgulloso de ella.
Yo creo que el lance es el lance, siempre. Da lo mismo el trofeo, claro. El lance es el lance. Y al final el lance es la historia.
Claro.
Y lo que yo personalmente más recuerdo siempre es la historia, claro. Más que el trofeo.
Claro. El otro día hablaba con unos amigos que decíamos, unas jornadas de corzas, y las hemos vivido juntos, Laureano y yo, unas jornadas de corzas, al final probablemente no cuelgas unos cuernos de la pared, probablemente no, seguro, porque si vas a corzas, salvo que te das la fortuna de matar una corza de cuernos, que alguna hay, y alguna hay en el libro, ¿no? Pero no cuelgas unos cuernos, pero todo lo demás es igual o incluso más apasionante. Sí. La jornada en el campo, el madrugón, el ver el monte, el entrarle un animal, el disfrutar de la comida con los amigos, todo lo que en el fondo hace atractiva la caza, salvo colgar unos cuernos de la pared. Yo digo, hay una frase que no sé si os habréis dado cuenta, pero que me parece que sintetiza bastante: hay que cazar para el campo y no para la pared. Es decir, en el momento en que demos ese pequeño chip y entendamos que tenemos que hacer una misión que nos está solicitando el propio medio ambiente, nadie nos podrá echar nada en cara. Ahora, cuando cazamos un corzo con futuro de 3 o 4 años, y eso se hace además como norma, como hemos dicho, y no se hace otra cosa en abril o mayo que quitar los 4, 6, 8 machos más o menos conspicuos que hay en un coto, y eso no lo hace uno, sino lo que hacen ya cientos de, claro, de cotos, y eso no va bien.
El problema, y Pablo lo recoge muy bien en el libro, es que el cazador mediterráneo, y textualmente cito, caza más con el patos que con el logos. Entonces, una de las recomendaciones es que Pablo hace, y dice, por favor, no es que solicita, pero habla con un amigo que dice, cita a un amigo que dice que él no va a cazar en adelante un corzo la primera vez que lo vea, sino que va a esperar a una segunda vez. Eso, que cunda el ejemplo dentro de los cazadores españoles, me parece casi utópico. Ya. Pero bueno, vamos a intentar darlo por válido, ¿no?
Hay que intentarlo.
Hay que intentarlo, sí. Y sobre todo hay una cosa que, recuerdo, en la presentación hablabas con extensión sobre el gran problema de los precintos, el gran problema de la mala gestión que se hace de las poblaciones en España por parte de la administración y por parte de los propios acotados y los propios cazadores, ¿no? Y en ellos hablas del furtivo, no solamente del furtivo que carece de precintos, sino del furtivo que alarga el precinto, o el que caza en zonas donde no ni siquiera están acotadas. Yo he llegado a oír de algunas personas en que hasta que como los corzos los pone Dios en la tierra, yo tengo derecho a cazar un corzo.
Así nos va.
Ya, ese es el problema. Pablo, la carne de corzo.
Bueno, yo insisto bastante en el libro, y el que haya seguido un poco, bueno, mi pequeña trayectoria, siempre he pensado que ha sido uno de los caballos de batalla. Yo me considero un cazador que tiene una mentalidad muy relacionada con el consumo de la pieza. De hecho, hace poco tenía una amistosa confrontación con un grupo de amigos y familiares que querían organizar un viaje para ir a cazar lobos a no sé dónde, y yo les dije, yo no voy. Y les explicaba, no me parece mal que se cace lobos en sitios donde se puedan cazar lobos, donde sean de esos, pero a mí personalmente no me apetece. Yo soy una persona que desde siempre me ha gustado matar un animal y comérmelo, y entiendo muy directamente relacionada la acción de caza con el consumo de la pieza. Pienso además que realmente hoy la sociedad actual es uno de los argumentos que mejor nos puede comprar, aparte del de la gestión del medio ambiente, el del consumo de la pieza. Ponía el otro día como ejemplo en la presentación, pues que en algunos recientes programas de MasterChef que han visto tantos millones de espectadores, pues alguien gana una prueba cocinando unas becadas y nadie se plantea que esas becadas, por supuesto, han tenido que ser cazadas, o un crío, uno de los niños que participaron, despellejó un conejo. Lo que la gente hoy urbana no puede entender, y es que yo también me cuesta entenderlo, es que alguien salga al campo a cazar un animal para cortarle la cabeza y deje aquello en el campo. Cuando uno ya le da destino y aprovechamiento, las cosas son distintas. Mira, hoy en concreto, precisamente esta mañana en el diario El Mundo, viene un artículo interesantísimo sobre un libro de una autora, la verdad es que no me ha dado tiempo a ver de dónde es, pero se llama Keith de apellido, que se titula El mito vegetariano. Ella es ex vegana y hace un libro donde demuestra que lo más agresivo para el planeta, infinitamente más que lo que nos echan en cara de cazar animales y comérnoslos y tal, ha sido la agricultura y la ganadería, siempre, que han destruido los ecosistemas. Entonces, y no voy a enrollarme, la realidad es que lo más ecológico para el futuro de este planeta, que tan mal lo tiene por la superpoblación de hombres que somos, sería volver al cazador-recolector. Y termino. En Europa se cazan 3 millones de corzos, según estadísticas oficiales. 3 millones de corzos son 45.000 toneladas de carne ecológica, hoy que se lleva la carne ecológica de primerísima calidad. ¿Cómo no vamos a darle destino a eso? ¿Cómo no vamos a insistir en un libro como este, en que el cazador tiene que cazar, y muchas veces además es la manera de que disfrute de las jornadas de corzas o de cazar un juvenil, porque el cazador siempre tiene subconscientemente esa necesidad de llevarse algo a casa del monte? Al monte hay que robarle algo, si eso lo tenemos genéticamente.
Para eso salimos.
Y no tienen por qué ser unos cuernos, puede ser unos magníficos lomos o jamones de corzo.
Sin duda.
Claro. Y cuando yo siempre he dicho, cuando el cazador de corzos entienda que dejar un corzo cortado a la cabeza en un baldío o en una cuneta es tan absurdo como si uno fuera a pescar truchas y luego las tirase en la cuneta, claro, ese día habremos avanzado mucho.
Sabes que la presidenta de WWF Alemania, creo que fue en octubre del año pasado, en la revista, la edición alemana, en portada, el mensaje, después de traducirlo, era muy claro. Eres carnívoro, perfecto, pero comer carne de caza, que es lo más sano.
Claro.
Y estamos hablando de la presidenta de WWF, que es vegetariana.
Sí, sí.
Hombre, yo voy a poner un pequeño, un detalle, que además comentaba con Pablo hace poco tiempo, ¿no? Que es que en la página web de la ACE, dentro de las entradas, en los blogs, en el blog general, la entrada que más visitas tiene, con diferencia respecto a la siguiente, es la receta de Pablo Ortega de cómo alinear
la cecina, ¿no?
La cecina de corzo, efectivamente.
Sí, sí, llamativo. Bueno, tú la has probado, me parece.
Sí, la he probado. Además, me hace mucha gracia porque Pablo dice que el sabor de sus corzos no tiene absolutamente nada que ver con los del resto de España.
Bueno, es que eso es verdad. Es que cuando uno ya saca la segunda, tercera o cuarta derivada del asunto de la carne, nos damos cuenta de que un animal, lo sabemos por la ganadería, que un animal, la calidad de su carne depende mucho de la alimentación que haya tenido. Entonces, sí, un corzo soriano, como los que yo cazo yo, aparte de que yo inmediatamente, por supuesto, evito un tiro tripero, hombre, a veces todos nos equivocamos.
A veces es imposible.
Pero bueno, intento no tirar si no lo tengo muy claro. El tiro, los alemanes llaman un Kühlschuss, un tiro para la cocina, es decir, un tiro si es posible al cuello, etcétera. Limpiar inmediatamente el animal, evitar la contaminación bacteriana, pero es que además de todo ese procedimiento, que lo puede hacer cualquiera, un corzo que está comiendo, si uno sale al campo soriano en abril o mayo, se sienta en cualquier sitio y huele a aquello a tomillo, a romero, etcétera, no es lo mismo, es la carne de ese corzo que la carne de un corzo, con todos los respetos, asturiano, de nuestra queridísima Asturias, que vive en un sitio húmedo, cuya carne es hasta de aspecto mucho más oscura, sí, que come hiedra, que está en otras condiciones, entonces el aroma de esa carne es muy diferente.
El animal sabe lo que come.
Claro.
Es tan sencillo como eso. Por cierto, yo quiero elaborar una cosa. ¿Pablo sabe que nosotros tenemos un choco?
No, sí, lo sabes. Sí.
Alguien pues me lo ha dicho.
Yo creo que deberíamos invitarle, ¿no?
Sin ningún tipo de duda. Más que nada por lo
pero
que
le toca aportar. Cocinar a él, ¿eh? Le toca cocinar a él, ¿eh?
Lo haré encantado. Creo que no se me da mal. Y puedo decir de verdad que, aparte de que he criado tres hijos ya muy mayorcitos y en buena medida comiendo en mi casa, lo digo en las ondas, 2 y 3 días por semana a lo largo de todo el año corzo, porque utilizamos todo, desde las costillas, los jamones, los filetes, los lomos, etcétera, etcétera. Aparte de eso, puedo decir que, lógicamente, en 30 o más años que llevo yo cazando corzos y dando destino a la carne, invito a muchísima gente a cenar en mi casa, muchísima, y puedo decir, sin excepción, que nadie, ni los más urbanos que arrugaron el ceño, hombre, caza y tal, lo voy a probar por ti, luego nunca le pusieron pegas y disfrutaron con la carne como nadie.
Suele pasar casi siempre, ¿eh? Sí. El que más, cuando lo come dice, joder, ¿cómo está? Sí, es verdad.
Es que ese es un gran problema, que la caza, la carne de caza no se utilice y que la gente no está acostumbrada. Y lo que es peor aún, que la carne de caza te encuentres en supermercados de origen alemán, que la carne de caza que ellos venden en muy pequeña cuantía sea carne traída del extranjero. Sí. Afortunadamente ahora tenemos empresas españolas como Cárnicas de Ibé que están empezando a introducirse en el mercado con una calidad de productos soberbios, ¿no? Yo recuerdo además que el propio Cárnicas de Ibé fue quien recogió en el hace 2 años, en el 2017, la carne y lo iba haciendo en el 2018, lo hizo también. Le recuerdo que llamé a Raúl, al director, al día siguiente, para decirle, por favor, guárdame unos kilos de carne de corzo para hacer unos longanizas, unos chorizos, para los participantes o para los socios de la Asociación del Corzo Español. Y me dijo, imposible, salieron ayer hacia Bélgica.
No, si lo tiene todo vendido Raúl siempre.
Pero
es impresionante.
Porque esa carne, permitidme que os haga un comentario, los alemanes, y lo tengo en casa, tienen un estudio hecho, creo que alguna vez te lo he comentado, un estudio hecho tomando muestras, un dadito de carne de un jamón de un animal, no sé si fue de un corzo, o de varios animales, nada más disparar, nada más cazarlo, a la hora, a las 2 horas, dejándolos con las tripas dentro. Y la contaminación bacteriana en un trozo del jamón, muy alejado del estómago, aumenta de manera exponencial con el tiempo, es decir, todas las bacterias que hay en el tracto digestivo,
sí, la parte
por el
sufrir.
Torrente sanguíneo, aunque nos parezca que no, igual que cuando el animal está vivo, llega a la sangre a alimentar todos los músculos, esas bacterias emigran y contaminan esos músculos. Entonces, eso que mucha gente dice, y es que es verdad, esto sabe a caza, sabe a campo, sabe a monte, no es que sepa a caza ni campo ni a monte, sabe a bacterias porque ese animal no se ha limpiado,
claro,
en su momento.
Culpa nuestra.
Y voy a decir, con todos los respetos para Dive, que por suerte los cazadores de corzos tenemos la fortuna de que si hacemos las cosas bien, al cuarto de hora de haber disparado un animal está limpio. Mientras que, desgraciadamente, y no tiene mucha solución,
no.
Un animal de montería, por mucho que Divi haga las cosas lo mejor posible, tarda 4 o 6 horas en bajar, a lo mejor está incluso al sol en el mes de octubre, en un cortadero, con las tripas puestas, se baja en un tractor amontonado con otros, en fin, no puede ser igual la calidad de esa carne que la carne de un corzo cazado por un recechista y limpiada inmediatamente.
Bueno, una cosa, y si ahora los oyentes quieren comprar el libro, ¿cómo lo hacen?
Pues a la web que dijimos antes, yo creo que es lo más
ahí
fácil.
Ahí directamente pueden...
Directamente tienen, unas pequeñas noticias sobre el libro y luego la página web, que la repito, es www.cosasdecorzos.com y ahí tienen la opción de comprarlo, bien mediante una transferencia directa o por PayPal, muy sencillo.
Ya lo sé, es bastante fácil. Yo tengo aquí encima de la mesa del estudio, tengo mi libro, pero está incompleto. Porque me falta la dedicatoria del autor.
Claro.
Y evidentemente, como la tengo aquí al lado, le voy a pedir que por favor me dedique el libro. Vamos a sacar un bolígrafo para que me lo dedique. Ah, ¿lo tienes tú?
Tengo. Cosa que hacemos inmediatamente, porque el día de la presentación que estuviste, y te agradezco, efectivamente quedamos en que viniera al estudio.
Para que me lo dedicaras
aquí. Porque aquel día era un mare magno.
Pues Laureano, gracias por ayudarme en esta entrevista maravillosa y deliciosa con Pablo. Y Pablo, espero que el tercero, cuarto, quinto, los que vengan, sigas contándomelo a mí aquí.
Bueno, esperemos que sí. Como dijo Juan de Lío ese día en la presentación, el primero se llamó Cosas de Corzos, este se llamaba Más Cosas de Corzos, y el tercero dijo Juan que será Muchas Más Cosas de Corzos, con lo cual ya me ha dado el título.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Marcos.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Marcos. Y solamente me gustaría terminar mi intervención con un apunte, ¿no? Que abundando en el mensaje del libro, no hay mayor trofeo que el salir a cazar. nada más, salir a cazar.
En Caza y Pesca, hoy, la naturaleza.